Y el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Dice Jesús, si uno escucha esas palabras mías se la pone en práctica, dirán de él, aquí tiene el hombre sabio y prudente, que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos, se arrojaron contra aquella casa, pero la casa no se derrumbó porque tenía los cimientos sobre roca. Pero dirán del que oye esas palabras mías y no las pone en práctica, aquí tiene un tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se dispararon los ríos, soplaron los vientos, y ahorcaron contra esta casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Cuando Jesús terminó este discurso, la gente estaba admirada de cómo enseñaba, porque lo hacía con autoridad y no como sus maestros de la ley. Palabra del Señor. Buenas tardes. Que ya tiene su hoja. Y la hoja es un retrato del Evangelio de Mateo capítulo 7, donde se ve una casa sólida, sobre roca, firme, sólida, mientras el otro, la otra es una casa que vino abajo por falta de fundamento. Ese viene de San Mateo capítulo 7. Terminando el Sermón de la Montaña. Bueno, el título de este tema es El Fundamento de los Monumentos es número uno. El primer monumento es de amarás a Dios sobre todas las cosas. Es el primer monumento. Si quieren referencias más amplias, pueden ir al Catecismo de la Iglesia Católica número 2083 hasta 2094. Es 12 números. Explica el primer monumento en detalle. Hoy vamos a tratar de dar algunas ideas sobre este monumento. Y siguiendo mi estilo la semana pasada, cuando hablo de la idolatría, voy a dar una interpretación tal vez un poco diferente. Bueno, vamos a escuchar lo que había escrito Padre Escobito, ¿ok? ¿Listo? La casa es no más fuerte que la solidez de su fundamento. Jesús compara la vida espiritual con la casa edificada sobre roca o sobre arena. Con el viento, la tormenta o la tempestad, la casa sobre arena no cabe la menor duda. Se desmorona, desploma. Pero la casa edificada sobre roca, sólida o cimiento, puede resistir el clima más brutal o inclemente. Por lo tanto, los mejores de los arquitectos y constructores se fijan en poner un sólido fundamento. En forma paralela, y usando una analogía, así es la vida espiritual de cada uno de nosotros. Si no tenemos una vida espiritual sólida, bien fundamentada, construida sobre la roca sólida, que es Jesús, luego estamos destinados a desplomar, caer y terminar destruidos y llevado por el viento. Como papás, también estamos llamados por vocación de construir un fundamento sólido para nuestra familia, para cada uno de nuestros hijos. No es tan fácil. En un mundo con tanta confusión y tantas tentaciones, hoy más que nunca debemos empezar cuando los hijos son pequeños a construir un fundamento bien sólido. El más grande de los mandamientos es de amar a Dios sobre todas las cosas y de amarlo con todo, mente, corazón, alma y fuerzas. Luego debemos amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Dicho esto, ¿cómo podemos entender a poner en práctica el primero de los mandamientos, que es el fundamento de todos los mandamientos? Catecismo empieza con el concepto de idolatría. Okay. Estamos ya explicando los mandamientos. El primer mandamiento, una falla cuando se deja llevar por idolatría. ¿Qué es idolatría? Vamos a dar una definición corta pero entendible. ¿Qué significa la idolatría? Idolatría es cuando ponemos cualquier persona, cosa o lugar encima de Dios. ¿Okay? ¿Lo pueden escribir? Idolatría es cuando ponemos cualquier persona, cosa o lugar encima de Dios. ¿Escriben ustedes? Cuando ponemos cualquier persona, cosa o lugar encima de Dios. Que dado que hace ya por 45 minutos estaba hablando con un muchacho de la confirmación, que ya está en el colegio y estaba expresando toda la confusión que tiene en sus clases, voy a poner idolatría en forma de filosofías falsas que hay. Okay. Entonces, idolatría podría ser una cosa, ¿no? Templo de Moisés, un becerro de oro. Pero voy a dar sistemas filosóficos falsos que están enseñando en casi la mayoría de los colegios donde van sus hijos, ¿no? Esa es una forma de idolatría. Okay. Acciones salen de pensamientos. Acciones falsas salen de pensamientos falsos. Por eso queremos ubicar cuáles son sistemas filosóficos falsos para poder defender, especialmente nuestra familia, nuestros hijos, contra los errores que están difundiendo en forma espantosa. Ok, ya hablé la semana pasada un poco sobre eso, pero vamos a revisitar y dar algunas ideas más. Que uno es materialismo. El materialismo. Que materialismo, una definición, es poner valores materiales encima de valores espirituales. Fácil para curar, ¿no? Poner valores materiales encima de valores espirituales. Que Jesús dice, no podemos servir a Dios y al dinero al mismo tiempo. Que dice Jesús, no podemos servir a Dios y al dinero al mismo tiempo. Que relacionado con esto, tiene materialismo, relacionado con esto, lo que brota o nace de materialismo, es una palabra muy larga, pero vamos a tratar de aprender una palabra nueva, ¿ok? Si lo pueden escribir, después vamos a tratar de aprender a pronunciarlo, ¿ok? Okay. Utilitarianismo. Utilitarianismo. ¿Podrían decirlo? Ok. Utilitarianismo. ¿Otra vez? Utilitarianismo. Okay. Otra vez. Ok, esta sale de un hombre que se llama filósofos ingleses, John Stuart Mill y Jeremy Bentham, okay? Del siglo XIX. Y es esto. Van a ver la conexión entre materialismo y utilitarianismo. Es que uno tiene valor en cuanto que produzca en forma económica. Esa sería la definición. Uno tiene valor en cuanto que produzca en forma económica. Eso significa, si tú eres un millonario, tú eres muy importante. Es decir, que la gente en Yorba Linda es más importante que la gente en Hawaiian Gardens. Híjole. Beverly Hills todavía más, ¿no? Esta filosofía es muy común aquí. Okay, vamos a sacar dos conclusiones morales. Okay, tú vas para hacer un chequeo del embarazo y tú estás embarazada. Pero tu bebé tiene otro cromosomo, uno más. ¿Qué significa? Que va a ser un niño con Downs, okay? Entonces, si tiene un cromosoma más, significa que va a ser un niño especial que se llama Down's Baby. Esa persona al nacer va a ser multimillonario. ¿Sí? ¿Va a ganar mucho más adelante? No. Al contrario, va a ser una carga para la sociedad. Para chupar dinero. Entonces, ¿cuál sería la conclusión lógica? Abortar. El aborto. Entonces, es la filosofía. Que casi domina el país. si va a nacer con ese problema, no va a tener un título universitario, no va a ser inteligente, no va a ser ni ingeniero. Mejor que no nazca. Que del otro extremo, tu abuelita tiene 85 años y tiene diálisis y tiene Alzheimer's y Parkinson's. ¿Qué debería ser? Mejor quitarle la vida, ¿no? Porque está chupando mucho dinero de la sociedad. Por eso la conclusión lógica de esta filosofía de los dos es un bebé con un problema, mejor que no nazca, tu abuela que tiene muchos problemas de la salud, mejor darle una inyección para quitarle su dolor y además de no chupar la sociedad del dinero en forma inútil. Entonces, estoy dándole una clase en filosofía esta tarde. Okay? Hay muchas de las acciones salen de una filosofía falsa. Y una filosofía falsa también lleva una teología falsa también. Porque nosotros hemos aprendido estudiando filosofía y teología. Una buena filosofía es un fundamento de una teología sólida. Pero una filosofía falsa lleva a una teología, una visión de Dios falsa también. Ok, otra. Sus hijos van a encontrar esto en grado 8-9. Evolucionismo. El autor es un filósofo inglés que se llama Carlos Darwin. Okay? No sé si oyeron ese nombre ustedes. No, padre. Entonces, ¿qué significa? Bueno, empezó la vida con una amoeba, que es una célula. Voy a desarrollar un poco más. Después se desarrolló más, después una plantita. Plantita un poco más desarrollada. Después llega a la realidad de un insecto. Después un insecto. Después viene que un animal. Después viene el animal. Se desarrolla un poco más, eventualmente sale Homo sapiens, Homo erectus, Homo sapiens, es la persona humana. ¿Y cuál es la diferencia entre nosotros y un chango, una gorila? ¿Eh? Estamos un poco más avanzados. Entonces, la línea de demarcación entre un chango, una gorila y una persona humana es muy pequeña. Y es decir que por muchos un animal tiene igual valor que una persona humana. Por muchos. Cuando yo había llegado aquí, me acuerdo una mujer con familia estaba corriendo en Big Bear y una montaña leonesa de la montaña salió y agarró a la mujer y la mató. Entonces terminó matando este animal y ese animal tenía cría y la mujer tenía huérfanos. Y recaudaron dos veces más dinero por los animales que por los huérfanos de la mujer. ¿Ven? Entonces, todo esto es el fruto maduro de esto. Entonces estoy diciendo lo que el fruto maduro de estos sistemas es lo que estoy diciendo. Acciones en contra del valor de la persona humana. Y tomamos otro. Freudianismo. No sé si alguien había escuchado de Sigmund Freud. Nadie. Menos para descubrirlo. Okay, es un nombre muy famoso. Si sus hijos un día van a estudiar psicología, es el nombre más famoso, ¿no? Se llama el padre de la psicología moderna. Fue un judío de Austria y vivió hace como 100 años. Y tiene algo positivo en su psicología en el sentido que la parte del subconsciente de la persona humana es importante. Porque tenemos la vida consciente, pero también tenemos nuestra vida subconsciente. Es decir, que nuestra vida, memorias están archivados en nuestro subconsciente. Es muy ignaciano de Santo Ignacio, ¿no? Pero por él, no tiene que frenar para nada los instintos sexuales. Es decir, de dar riendas sueltas a las pasiones. ¿Y el fruto de esto? Usted no nació todavía, pero the sexual revolution of the 60s. Yep. Ustedes son demasiado jóvenes, pero yo nací en este ambiente. La revolución sexual de los años 60. En una palabra, no estamos obligados de controlar nuestras pasiones, sino seguir nuestras pasiones. Muy peligroso. Ok, llegamos a lo práctico. Su hijo a la escuela le da una pastilla anticonceptiva. 14, 15 años. Su hijo en grado 10, 11 le da un condón. ¿Ese es el fruto de quién? Dado que su hijo no puede controlarse, tiene esas pasiones animales muy fuertes, entonces tiene que proveer una manera segura para evitar un embarazo. ¿Y cuál sería? ¿La pastilla anticonceptiva? ¿O dárselo al muchacho el condón? Todo eso es lo que sus hijos van a encontrar en el colegio hoy día. Yo pasé 45 minutos platicando con uno de mis alumnos de la confirmación hace 2 años, platicando básicamente sobre eso en un colegio donde él va ahorita. No estoy creando cuentos. Estoy tratando de preparar ustedes para la batalla. De no ser personas ignorantes, sino personas educadas. Educadas. ¿Ok? Educadas. Por eso había dicho más que una vez, antes de mandar a sus hijos al colegio, tal vez es mejor hablar con el sacerdote. Si no está lanzando sus hijos a la cueva de leones. Y traten de ver la película God is Not Dead 1 y 2. ¿Me oyeron? Traten de ver God is Not Dead 1 por lo menos. Exactamente lo que el muchacho me decía hace 20 minutos, ¿no? está en la clase de filosofía ahorita en el colegio muy cerca. Y la profesora es una feminista, okay? Feminista que está promoviendo la agenda del aborto, feminismo, okay? La homosexualidad. ¿Y cómo puede un niño de 17, 18 años defenderse contra un muchacho, una profesora de 50 años que tiene doble doctorado en Princeton y Yale? Es como un elefante contra una hormiga, ¿no? Y si trata de hablar, le da un martillazo. Él le reprueba. Sabe que yo he dicho al muchacho es esto, si porque la mujer estaba promoviendo el aborto en la clase de filosofía, el colegio muy cerca. Bueno, he dicho, tú tienes que, si no tienes mucha claridad sobre lo que vas a decir, podría explotar en tu cara. Donde tú terminas un bufón, un payaso, y te va a burlar en la iglesia católica todavía más. Pero si tú tienes dos muchachos más que saben defenderse, tú hablas en favor del bebé, la otra persona te defiende y viene un tercero para defender. Muy delicado. Porque si no sabe expresarse, inmediatamente la profesora da un martillazo y se burla de él y burlándose de la iglesia católica. Pero si sabe defenderse bien, por lo menos los otros 30 alumnos saben que hay una visión en favor de la vida que no se oye de la parte de la, entre comillas, la profesora. Ok, otro sistema. Y todo eso, hermanos, para mí es idolatría. Son ídolos. Son sistemas filosóficos falsos que son ídolos modernos. En muchas clases van a venir esto en forma implícita. Marxismo. ¿No sé si oyen marxismo una vez? ¿Nadie? Ok. Entonces, en universidades modernas va a venir esto. Viene de un hombre que se llamaba Karl Marx. Karl Marx era un ruso judío ateo. Y él había escrito un libro que se llama Das Kapital. Okay? No le voy a hablar en alemán, ¿ok? Usted no entiende. Das Kapital, que es el fundamento de moderno ateísmo. Entonces, ¿qué significa ateísmo? Ateísmo es la negación categórica que Dios existe. ¿Cuál es el tema de la película God is Not Dead 1? Nadie había visto. Tiene que verlo. Yo pienso que ustedes, papás, casi en forma moral, ustedes deberían casi en forma moral verlo porque sus hijos van a estar expuestos a esto. Padre, no hablo inglés. Ok, está traducido en español. ¿Está traducido en español? ¿Qué está diciendo este profesor? Está probando con argumentos filosóficos que Dios no existe. Kiesel Hoven, Josh. La primera vez que habla la boca le dan martillazo, lo humilla. Entonces, ¿qué hizo? Estudiando como 25 libros bíblicos, él enfrenta al profesor y gana al profesor sobre la existencia de Dios. Y los jóvenes poniéndose de pie dan un aplauso. Y eventualmente el profesor se convierte a Cristo y sabe cómo termina la película, él está yendo a la una junta de cristianos y está atropellado, matado al final de la película, ¿no? Entonces, marxismo es ateísmo. Es la negación que Dios existe. Si Dios no existe, ¿cuál es la finalidad de una vida moral? No tiene chiste. ¿No? ¿Oyen? Si Dios no existe, ¿por qué portarse bien? ¿Por qué controlar las pasiones? ¿Por qué ser honesto? ¿Por qué evitar cosas que no quiero evitar? ¿Por qué no tomar, tener sexo, tomar marihuana? ¿Por qué no? Uno tiene una vida para vivir y muere como un perro. Muere como un perro de la calle. No hay diferencia entre nosotros y un gato y un perro. Entonces, no hay frenos morales que deberían existir si Dios no existe. Entonces, toda la moralidad depende de un ser supremo superior que pone orden en nuestra vida, orden en la existencia. Ok, voy a dar uno más. Es casi lo más peligroso que está. Ese está dentro de la iglesia. Uh-oh.
¿Y ese dónde lo ponemos?
Bueno, tal vez puede dar vuelta a la página. Que pongan ustedes relativismo moral. Relativismo moral. Que eso sale de un filósofo griego que se llama Heráclito. Heráclito. Heráclito había enseñado everything is in fluctuation. Todo está en proceso de fluctuación, de cambio. Como un río, siempre está moviéndose. Pero si toma eso en la vida moral, por eso no hay valores morales absolutos. Sí. Si todo cambia, no hay valores morales absolutos. Cambia según la situación, social mores, según la persona, según la cultura, según el subjetivismo, el individuo. Ok, el relativismo moral está metido dentro de la iglesia hoy día, donde cada uno hace lo que piensa es la verdad según su criterio. Cada uno hace lo que piensa es la verdad según su propio criterio. Voy a dar el ejemplo más clásico relacionado con seis, y es que Papa Pablo VI y la encíclica Humanae Vitae. Humanae Vitae. Es encíclica, expresa la realidad de los anticonceptivos. Diciendo que son desordenados. Es decir, para poder evitar los hijos, hay medios aceptables y medios inmorales. Medios aceptables, ¿cuáles son? Sería el respeto del orden biológico de la mujer. La mujer es como madre tierra. Es decir, cuando la tierra seca, cae la semilla y muere. Pero cuando cae la semilla en terreno fértil, brota una planta. Eso se llama la naturaleza. Entonces Dios había puesto en la mujer esa misma naturaleza. Y es la manera de evitar los hijos. La mentalidad anticonceptiva dice, no, yo voy a usar un aparato, una pastilla, o una inyección, o medios artificiales para evitar embarazos. Casi todos los católicos rechazan esto. Eso pasé 6 meses en mi grupo de San José explicando a los hombres. Mira, eso es lo que enseña la iglesia y debemos aceptarlo. Por eso, probablemente aquí, hay por lo menos 50% de las personas aquí son relativistas morales aquí en esa clase. Claro, no sé bien la terminología hasta que se lo diga para escribirte, ¿no? Somos relativistas. ¿Qué significa relativista? Bueno, la iglesia dice eso, pero yo creo esto. Sí. Y esa es otra forma de ídolo. El ídolo de yo. La iglesia enseña eso, pero yo creo. Es una forma de ídolo. El ídolo de poner yo encima de Dios. Poner mis pasiones encima de Dios. Poner mis deseos encima de Dios. Poner mis caprichos encima de Dios. Y esa es la naturaleza de idolatría. De correr a Dios y poner yo sobre el pedestal de mi propio egoísmo. Entonces, todos los ídolos físicos brotan de varios de esos sistemas falsos. ¿Okay? Bien, vamos a regresar ahorita. Pasar de los ídolos el catecismo de la Iglesia Católica pone hincapié en vivir el primer mandamiento que debemos conocer las virtudes teologales y ponerlos en práctica. Las tres virtudes teologales son que pongan la fe, la esperanza. La fe, la esperanza y la caridad. La fe, la esperanza, la caridad. Okay, vamos a poner tres maneras que podemos fallar contra la virtud de la fe. Okay, una manera es una manera es esto, de fallar en estudiar mi fe católica. Fallar en estudiar mi fe católica. Por eso estamos aquí cada viernes, porque nosotros queremos crecer en la fe. Si no estudiamos la fe, hermanos, uno pierde la fe. Hay un dicho que dicen los americanos, if you don't use it, you lose it. ¿Sí o no? You don't use it, you lose it. Si no lo usa, lo pierdes. Tiene que estudiar. Y ustedes tienen que seguir estudiando hasta la muerte. Amén. Hasta la muerte uno tiene que estudiar la fe católica. No quedarnos estancados. No quedarnos estancados. En el mundo profesional, un arquitecto, un profesor, un doctor, un ingeniero, si no estudia en este país, va a perder su trabajo. Sí, en este país, uno no está al tanto del avance tecnológico, lo van a despedir. Busca una persona que es más competente. Así es el mundo profesional. ¿No deberíamos nosotros ser católicos profesionales? ¿Amén? Católicos profesionales que realmente saben la fe, aman la fe y pueden defender la fe. ¿Amén? Me encantaría, ustedes salen ahorita platicando con su hijo que va a la universidad y ustedes ya tienen seis sistemas filosóficos falsos, ya puede hablar con sus hijos. Porque si va a la universidad, ellos encuentran esto. Ellos le hablan, oh, yo no sé, tengo que hablar con Padre Escobita. ¿Eh? No puede estar en su casa cada momento, ¿no? Entonces, ignorancia de la fe es fatal. Es fatal. Uno peca por dos razones. Una voluntad débil, una mente ignorante. Aquí otra. Catecismo menciona otra, es duda voluntaria. La duda voluntaria. La duda voluntaria. Un ejemplo clásico es esto. Alguien en la familia muere. ¿Dónde está Dios? Si Dios es tan bueno, ¿por qué había permitido de morir como esa mujer María? Esa mañana vino una mujer que va a misa cada día y dijo que su hermano murió de 42 años. ¿No? ¿Por qué Dios permite personas bastante jóvenes a morir? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite tanta maldad en el mundo? ¿Por qué maldad, no? ¿Qué debemos responder? Dios da la vida. Dios quita la vida. Bendito sea el nombre de Dios. Dios es el origen y el sostén. Y también Dios es el fin de la vida humana. No importa una vida larga, sino una vida santa. Amén.
Amén.
Dicen los santos, ¿no? Ok, pongan por tercero es pongan la palabra abandonar la fe católica. Abandonar la fe católica. Si ustedes van caminando por la calle en Los Ángeles tocando timbres, habla la gente, ¿qué religión eres tú? Bueno, yo soy cristiano. ¿Eres católico? Sí, antes, pero ya encontré la fe verdadera. Es muy común. Y saben que la mayoría de los testigos de Jehová eran católicos antes. La mayoría de los mormones eran católicos antes. Que todo esto es un pecado contra la fe. Ok, lo que quiero, por falta de tiempo, quiero brincar a la virtud de la esperanza. De la virtud de la esperanza. Definición de la esperanza. Que la esperanza es confiar en Dios. Es confiar en Dios. La devoción que tenemos aquí es de Santa Faustina, es confiar en Dios. El catecismo da dos pecados contra la virtud de la esperanza. Y uno es el pecado de la presunción. Pongan esto. Presunción. Y pongan el otro, del otro extremo, sería el pecado de la desesperación. Que son dos vicios opuestos. ¿Qué significa la presunción? La presunción es esto. Yo puedo seguir pecando, pero Dios es tan bueno que me va a salvar. ¿Sí? Ustedes conocen gente así. Viven en unión libre, en adulterio. Yo puedo hacer todo lo que yo hago, pero Dios es bueno, misericordioso. Dios es amor. ¿Sí? Dios me ama, ¿no? Es pecado de presunción. Dios no es un idiota. Dios no es estúpido. Es presunción. Nosotros, los cristianos, dicen una vez salvado, siempre salvado. No creemos en esto. Si uno recibe a Jesús como salvador personal, salvado. Una vez salvado, siempre salvado. No. Nosotros debemos perseverar hasta el final de la carrera. Y pedir a la Santísima Virgen María que nos ayude el don de la perseverancia, ¿no? En deportes, tú podrías estar ganando 2-0, y luego, en los últimos 10 minutos, 3 golazos, ¿no? Uno puede estar perdiendo en béisbol 3-0, y Mike Trout levanta el bate y hace un Grand Slam 4-3, pierden. En un segundo. Así es la vida espiritual. Debemos perseverar hasta el final. Ok, el otro es la desesperación. Lo que hizo Judas Iscariote, ¿cierto? Ok, ¿cierto? Es el otro extremo. Uno es, yo vivo como me antoja y yo, Dios me va a salvar porque me ama tanto. Seguir pecando. Presunción. Mientras la desesperación, yo hice pecados tan graves que Dios no lo puede perdonar. Y dijo Jesús a Santa Faustina, ese es el pecado peor que hay. Pecado peor que hay que existe es, yo soy un pecador tan malo que va más allá de la misericordia de Dios. Es lo peor. Si tú haces las cosas peores en el mundo, pero humildemente dices, Jesús, perdóname, Jesús te perdona. Esos son los dos pecados contra la virtud de la esperanza. Dos virtudes contra la virtud de la esperanza. Ok. Luego vamos a poner dos maneras que podemos crecer en la virtud de la esperanza. Que uno es... Ok, uno es en medio de las pruebas, rezar, Jesús en ti confío. Eso va a pasar con ustedes. Medio de las pruebas, Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Número dos, sugiero, cuando tiene pruebas, número dos, es rezar Salmo 23. ¿Sabe Salmo 23? El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. También. Que Dios le va a mandar muchas pruebas en la vida. Ya tú bien, pero van a venir mucho más. Mucho más, ¿no? En ese momento hay que confiar más en Dios. Dios nos ama. Es el buen pastor. Es nuestro apoyo. Nunca nos abandonará si confiamos en Él. Pasamos a número 3. La virtud de la caridad. El catecismo de la Iglesia Católica número 12.94 da una lista larga sobre 5 maneras distintas.
No tienen
3 páginas?
No.
No tengo 3 páginas, ok. Okay, yo tengo otro parking. Okay, vamos a regresar. No hemos hecho, hemos brincado, okay, sobre la fe, ¿no?
Sí.
No, bueno, no, yo tengo nada más de mi parking aquí. ¿Algunos tienen? ¿Algunos tienen? ¿Algunos no tienen? Okay. La máquina falló, okay. Okay, vamos a hacer. Okay, so pongan atrás los que no tienen la virtud de la caridad. La virtud de la caridad. Que le voy a dar una definición. Definición de la caridad. Pongan la caridad es un amor sobrenatural hacia Dios y hacia nuestros hermanos. Un amor sobrenatural hacia Dios y hacia nuestros hermanos. Ok, le voy a dar tres maneras que podemos crecer en el amor por Dios. Ok, tres maneras que podemos crecer en el amor por Dios. El primero va a ser sorprendente, pero me van a entender. Ok. Primero es esto, decir no al pecado. ¿Amén? Decir no al pecado. Cada vez que el diablo, es la primera lectura hoy día con Adán y Eva, cada vez que el diablo trata de poner trampas, yo digo no, yo amo más a Dios y estás mostrando que tú amas a Dios. Es decir, resistir una tentación es una muestra del amor de Dios. ¿Amén? Amén. Una tentación donde tú quieres hacer una cosa mala y lo sabes. Ave María, voy a hacer lo contrario. ¿Qué agradable Dios es esto? Es difícil. A veces uno quiere seguir sus caprichos, ¿no? Nuestro egoísmo, nuestro orgullo, preferimos. No, no voy a hacer esto. Yo voy a ser más obediente a la ley de Dios. Es amar a Dios. Y enseñen a sus hijos esto. Dicen, no a mi capricho. Pelear con tu hermano. Estás mostrando tu amor por Dios. Número dos. Número dos es esto. Recibir la Santa Comunión con mucho amor. Recibir la Santa Comunión con mucho amor. Vas a subir como un cohete. Like a skyrocket, ¿huh? ¿Sí? Uno sube como un cohete cuando recibe la Comunión con amor. Como un cohete. Y tercero es esto. Es lo más sencillo, pero lo más profundo. Cada día decir, Jesús, yo te amo. Cada día decir, Jesús, yo te amo. ¿Aprendieron algo hoy?
Sí, padre.
¿Te gustó? Esos ídolos falsos. Ya puede platicar con sus hijos adolescentes con esto. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Amén.